primaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay respuesta.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Gracias, gracias por acompañarnos como cada semana en esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, para todas, para todos, particularmente, claro, para las y los docentes, sea la condición que fuese. Aquí estamos, por el aire de AM Universidad 580, por el aire de la 102.3, la FM Más Que Música de los SRT, y por un montón, por un puñado grande de FM que nos retransmiten en todo el territorio de la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día a la audiencia. ¿Cómo están? Fresquito otoñal sábado en Córdoba, al menos, y a esta hora. No sé, en las retransmisiones que tengamos en tanta emisora.
No tiene pinta de querer cambiar.
Seguramente mucho. Va a estar parecido, sí, porque sí. Se ha venido a instalar el otoño de esta manera, parece.
Pero bueno, con temperaturas agradables. El frío se hace esperar. Todavía podemos estar de remera.
Es tal cual, sobre todo aquí en los estudios está muy agradable. Así que bueno, vamos a desandar este programa que tenemos bastante material, ¿no?
Sí, mucho material. Hoy vamos a hablar bastante de la cuestión jubilatoria. Sí, porque se están cumpliendo 2 años de la 10.694, de aquella aprobación medio entre gallos y medianoche, en medio de la pandemia, justo en una semana donde se había vuelto las restricciones duras. Y por otro lado, hay un anuncio de última hora del gobierno que, a ver, va en línea de aflojarle un poquito la soga en el cuello a los jubilados, pero no en línea con lo que se está pidiendo, ¿no?
No, sobre todo porque repite un modo, digamos, de operar que es parecido al adelantamiento de la pauta, es totalmente unilateral, sin ningún consenso, sin preguntar, sin no digo consultar, pero sin dialogar. Así que bueno, obviamente repito un poco lo que dice nuestro secretario general, Juan Montserrat. Evidentemente le teme a la discusión, piensa o considera de que pierde poder si hace consulta o si dialoga o si consensúa alguna acción. Así que bueno, el gobierno anuncia, pero esto no modifica absolutamente nada lo que el sindicato viene peleando, viene luchando y viene exigiendo. Las acciones que venimos pensando siguen en pie. La medida que presenta el gobierno es a modo excepcional, es más, lo manifiesta así.
Ya lo vamos a hablar un poquito. Es cortito más el asunto, pero ya les vamos a contar. Exactamente. Porque por ahí mucha gente no está todavía enterada, les vamos a contar de qué se trata.
Vamos a escuchar a Graciela Estrasorier en un audio en cual explica cuáles son las consignas que llevamos adelante, y nos convocamos para el 20, al cumplirse 2 años de la sanción de esta ley. Bueno, y vamos a escuchar a Alina Monzón, secretaria general de Capital, convocando para este viernes 20.
Vamos a estar hablando también del nivel superior y la constitución de la mesa provincial de nivel superior.
El sindicato continúa tratando, a través de la Secretaría de Superior y Universidad Provincial, con su titular María del Carmen Moyano, Lita Moyano, con Oscar Ruibal también como coordinador, y obviamente considerando de que es necesario organizarse para mayor presión para el gobierno, que aún insiste en modificar formas de nombramiento, por ejemplo, para el nivel superior. Vamos a escuchar, vamos a llamar a Lita, vamos a hablar con ella y nos va a contar cómo se conformó esta mesa y cuáles son los puntos principales que tiene en su agenda.
Bien, y después vamos a ocuparnos de una novedad a nivel municipal de la Municipalidad de Córdoba en el marco y en los predios, en uno de los predios de de los parques educativos, que son relativamente nuevos como predios en la ciudad de Córdoba. ¿Se va a inaugurar o se inaugura una tecnoteca?
Sí. Sabemos que la cultura digital, con todo lo que ello implica, con todas las áreas que abarca, es una de las prioridades que desde el gobierno nacional, inclusive, y es inevitable a nivel global, atender de que estas culturas deben ser atendidas. Por supuesto, más allá de la gestión municipal, hay personas, profesionales muy calificados que laburan en estos proyectos, y vamos a hablar con una de ellas, con una de las demás, la encargada, la coordinadora de estos proyectos, que es Eugenia Rotondi, una comunicadora, una profesional conocida, al menos en el ámbito comunicacional, y que nos va a contar cómo es, cómo se han pensado y cómo ya se ha inaugurado esta primera tecnoteca en uno de los parques educativos de Córdoba.
Señoras y señores, todo eso y varias cosas más en esta tiza que arranca con esta excelente música. Una bella canción. Gustavo Cerati junto con Bajo Fondo, El Mareo.
Thank you. vez cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. El aire me ciega, hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejar que un adiós. Así son las cosas, amargas borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Se me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Sé que se me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar.
Ahí estaba Bajo Fondo con Gustavo Cerati y El Mareo.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, en las últimas horas de la tarde de ayer, diríamos ya bien entrada la noche, el gobierno de la provincia anunció a través de una gacetilla de prensa que adelantaba el aumento a los jubilados por 30 días. Es muy escueto, vamos a leer lo medular. El título dice: la provincia adelanta la actualización de las jubilaciones. Recordemos que los jubilados en Córdoba cobran los aumentos con 60 días de atraso en virtud de la 10.694, de la que vamos a estar hablando hoy.
Tal cual.
Dice: la provincia adelanta la actualización de las jubilaciones. Por supuesto, en los considerandos habla de, en virtud de la crisis económica, la inflación.
Exacto.
Pero lo medular dice: la provincia dispuso con carácter excepcional adelantar un mes la actualización de las jubilaciones. La medida beneficia a todos los jubilados y pensionados que cobraron en abril hasta 150.000.
Punto.
No dice si líquido, sí, líquido bruto, nada. No dice nada. Y dice: en función de esta disposición, los aumentos que correspondían aplicar en junio se adelantan a mayo. Y los que correspondían aplicar en julio, la caja los aplicará en junio. Punto. Y después hay dos líneas más donde dice cuál es el alcance Pero lo medular es esto.
Es eso, no dice si es una medida que viene a quedarse,
no,
porque no hay una eliminación de ningún artículo de la ley. Es una medida excepcional, con lo cual el sindicato continúa con las medidas ya pensadas, con las medidas organizadas, y en este sentido reafirmamos que las consignas son las que vamos a escuchar de voz de Graciela Estrasorier en el siguiente audio, Pablito, si lo tenemos.
A ver, le escuchamos a Graciela Estrasorier, a ver.
Compañeras y compañeros jubilados, quería explicarles un poquito cuáles son los motivos de las reuniones que estamos llevando adelante en cada departamento. Es para explicarles los puntos más importantes y por los cuales nosotros estamos pidiendo que se modifiquen de la ley 10.694. El primer punto es el diferimiento, que nosotros creemos totalmente inconstitucional y confiscatorio el hecho de que los aumentos que cobramos los activos, los jubilados los tengan que cobrar a los 60 días, pues con la inflación que estamos sufriendo todos los ciudadanos de este país, a los 60 días estos aumentos quedan totalmente licuados. Otro de los puntos es el cálculo del haber jubilatorio para los compañeros que se van a jubilar. Anteriormente se hacía sobre los 4 últimos años de actividad y ahora se hace sobre los 10 últimos años de actividad. Esto también es confiscatorio en cuanto al haber jubilatorio, puesto que durante estos 10 años pueden tener muchos movimientos los compañeros de situaciones de revista, y estos movimientos no van a estar reflejados en el cálculo final, porque ninguno va a poder estar 10 años en un mismo cargo, salvo el maestro de grado, que no haya concursado ni haya tenido que ocupar un cargo jerárquico. Los demás no van a tener 10 años consecutivos para poder jubilarse con un haber jubilatorio que realmente sea el 82% de lo trabajado en actividad. Otro de los puntos por los cuales nosotros estamos pidiendo se modifiquen es la aplicación del artículo 58, que este artículo se aplica a todos los compañeros y compañeras que cobran dos beneficios, ya sea una jubilación y una pensión o una jubilación y un monotributo. También nos parece totalmente injusto y arbitrario, puesto que el compañero cobra seguramente la pensión por fallecimiento De su compañero o de su compañera, y el Estado le descuenta el 20% de estos ingresos.
Bueno, a todo el punteo que ha hecho Graciela Estrasorier respecto de todo lo que se está reclamando, el gobierno respondió con esto que nosotros le acabábamos de leer, y de manera obviamente parcial. Parcial y con una información muy acotada y limitada. Es decir, porque el diferimiento es de 60, acá se dice que se pasa a 30.
Pero de manera excepcional.
Habla de dos meses nada más.
Claro, ¿cuál es la excepcionalidad? ¿Qué alcance tiene? Seguramente el día lunes habrá más repercusiones. Veremos si el conjunto de los gremios estatales, porque recordemos que esta ley abarca a todos los aportantes a la caja, o sea, a todos los gremios aportantes y estatales. Uh-huh. Recordemos de que también es una especie de reacción a lo que ya se discutió el miércoles de la semana pasada, si mal no recuerdo, en la legislatura, uh-huh, donde hubo un proyecto presentado por la oposición pidiendo que se elimine el diferimiento. El gobierno toma nota, da una respuesta, pero una respuesta que consideramos no dice nada de lo que nosotros estamos pidiendo. No ataque el tema de fondo, así que bueno, vamos a seguramente continuar con las medidas previstas, entre las cuales está la convocatoria para el día viernes 20, al cumplirse ese día 2 años de
la aprobación
de la ley. La convocatoria la escuchamos de la voz de Alina Monzón, secretaria general de Capital.
A ver.
El 20 de mayo se cumplen 2 años desde la sanción de la ley 10.694. Una ley que ha convertido a la jubilación docente en la peor jubilación docente del país. Por eso, dando continuidad a las acciones que venimos realizando, estaremos una vez más en la calle, reclamando por la eliminación del diferimiento, el cumplimiento del fallo bocio, por la injusticia de una ley que claramente es un ajuste para jubilados actuales y futuros. Tu participación es fundamental. Caminemos todos juntos bajo la bandera de nuestra organización, con la convicción que conformamos un colectivo más grande que el de las banderas individuales. Este 20 de mayo estaremos en la calle, en unidad y organizados para lograr devolver la dignidad a nuestros jubilados arrebatada por la ley 10.694. Desde la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, nuestro sindicato, herramienta fundamental en la defensa de los derechos de activos y jubilados, te invitamos a que te sumes y a que sigamos todos juntos sosteniendo la lucha, que seamos parte de esta acción y que seamos parte de la historia.
Ahí estaba Lina Monzón, secretaria general de Capital, convocando para el día viernes 20. De todas maneras, se avanza, y ahí lo va a explicar Oscar, respecto de lo que comentaba los otros días Juan sobre el tema de la junta de firmas para motorizar la discusión en la legislatura, ¿no?
La iniciativa popular se sigue organizando, se sigue pensando. Consideramos que para cumplir con los requisitos legales de esa presentación hay muchísimas trabas, honestamente, pero igual vamos a seguir pensando. Recordemos que el ciudadano digital te da la opción de hacer una iniciativa, pero que esa iniciativa no va a tener validez legal y la legislatura siquiera la puede considerar improcedente. La, o sea, que según la ley se tiene...
El CIDE te da la posibilidad, es decir, el Estado a través del CIDE te da la posibilidad, pero eso no es legal.
No,
si no
tiene
certificación,
no
de
cumple
firmas.
No cumple con la ley que regula este tema. Para eso hay que juntar las firmas tal cual y certificarlas con todo lo que ello implica.
Certificarlas con escribano.
Con escribano público. Entonces,
público que tiene costo de privado, digamos.
Obviamente. Todas esas trabas se están viendo de subsanarse para que la iniciativa popular se pueda realizar y que la legislatura no solamente... La legislatura, en este caso, en esta medida que se ha tomado, no tiene ni arte ni parte. Es una decisión del Ejecutivo y que se comunica a través de finanzas. Pero la legislatura tiene que tomar nota y tiene que aceptar que tiene que tratar esta ley para modificarla, ¿sí? Uh-huh. Y para eso estamos estudiando las mejores formas de llegar con esta iniciativa.
Bien.
En el Centro de Salud de UPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
Una hermosa canción. La interpretación de Liliana Herrero para El Cosechero.
El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, bajo el luz. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Como la cosecha, cosechero, y entre copos blancos, con manos curtidas dejaré mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sapucay, será en el surco mi sombrero faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños quiero yo. Algodón que se va, que se va. Plata blanda mojada. Quiero yo. Ay, corrientes vengo yo, barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con mano curtida dejaré en el algodón corazón. La tierra del chaco quebrachera prenderá mi sangre y será en el surco mi sombrero faro de luz. Algodón que se va, que se va, la tabla anda mojado de luz, un ranchito borracho de sueños quiero yo. Algodón que se va, que se va, la tabla anda mojado,
un ranchito borracho de sueños
quiero yo. Quebrachera y montará algo más.
Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré. Cosecha,
El viejo chamamé, canción de Ramón Ayala, que tiene tantas, pero tantas versiones. Una muy particular, la que hacía Liliana Herrero.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, atención, queridos amigos, el próximo lunes está arrancando ya la inscripción para los kits escolares del año 2023.
Es tal cual, a partir del lunes ya va a estar habilitada el botoncito dentro de autogestión del afiliado para los kits escolares 2023. Uh-huh. Ingrese, renueve si su hijo va al mismo nivel y ciclo,
sí,
y cámbielo si su hijo ha cambiado de ciclo de nivel, ¿no? Estén atentos a eso.
Son cinco, recordemos.
Son cinco tipos de kits, los recordamos, ciclo. Nivel inicial, nivel primario primer ciclo, nivel primario segundo ciclo, nivel secundario ciclo básico y nivel secundario ciclo orientado. Estos cinco se pueden pedir y recuerde también que usted, una vez que termine el trámite y finalice y confirme, tiene que recibir un mail. Va a recibir un mail, el sistema le manda un mail dándole un número y la confirmación. Ese mail no lo borre, trate de anotar el número, algo tiene que guardar porque eso es lo que le van a pedir a la hora de ir a retirar el kit.
Ese es el número de gestión.
El número de gestión. Si no recibe ese mail, o vuelva a insistir por autogestión o comuníquese con su delegación para que le subsanen el problema. Puede haber algún dato desactualizado de sus datos personales o algo así para que no se quede sin el kit 2023. El lunes comienzan las inscripciones. Recordemos que son dos meses, hasta el 15 de julio inclusive, usted va a tener posibilidad de inscribirse para recibir el kit escolar de UPC 2023.
Muy bien.
UPC. Defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, nos cuenta un poco, Oscar, respecto de cronograma y dinámica en el trámite de inscripción para traslados, es decir, convocatorias para el año que viene. Perdón, para este año, traslados interinos, comunes para nivel inicial y primario.
Sí, para el nivel inicial y primario se están realizando algunas charlas en las delegaciones, tanto Estela Fauda como, bueno, Monse, nivel inicial, Eli Vidal, que también conforma esto, con algunos miembros de junta, como es Perlita, nuestra querida Perlita Boneto, a quien le mandamos un saludo, acompaña para que en las delegaciones se evacúen todas las dudas, porque la convocatoria de nivel inicial y primario va a empezar el 13 de junio y hasta el 24 de junio. Es todo por CIRI, es todo por digital. Recordemos viejos tiempos, si uno se habrá inscrito era todo el mes de junio la convocatoria de primaria, de inicial y primaria. Ahora es solo del 13 al 24 de junio. Para eso tienen que los compañeros aspirantes a cargos y a horas que hay poco en primaria, pero algunas hay, como jornada extendida, para el año que viene tienen que inscribirse en esa fecha. Y si aún vigente, la convocatoria de nivel secundario y modalidades hasta el 20 de mayo. Quienes, aquellos, como es mi caso, aún no se han inscripto, háganlo hasta el viernes 20 de mayo.
Todo digital, ya no hay más esas colas que siempre teníamos sobre la fecha de vencimiento.
Exactamente. Igual, muchas veces uno deja para el último momento y el sistema...
La cola se da en el sistema.
Exacto, y se resiente, no se sale.
Claro.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido la constitución de la Mesa Provincial de Nivel Superior con Lita Moyano, que es la secretaria de Nivel y de Universidad Provincial. El 3 de mayo, entiendo, se ha constituido esta Mesa de Nivel Superior. ¿Con qué objetivos? Bueno, se lo vamos a preguntar a Lita. ¿Cómo estás, Lita? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Lita, ¿nos escuchás? Se cortó la comunicación.
Se cortó.
Bueno, ahí retomamos, ahí insistimos y retomamos la comunicación con Lita Moyano, que es la secretaria de Nivel Superior y Universidad Provincial. Nos va a contar respecto de cuáles son los objetivos que tiene la constitución de esta mesa provincial. Esto ocurrió el 3 de mayo pasado, la mesa provincial de nivel superior, una de las iniciativas por las que ha venido bregando y trabajando UPC de un tiempo a esta parte. Para tratar de solucionar inconvenientes que hay en esta casa de estudios de nivel superior, de joven y con algunos déficits todavía, ¿no?
Y claro, y con eso uno intenta que obviamente no sea construido, como decís vos, una situación en construcción, y que no sea construido solamente desde una sola mirada, que vendría a ser la patronal, digamos, sino que los y las trabajadoras del nivel también tengan arte y parte en este sentido. La UPC convoca especialistas, pero también trabajadoras y trabajadores para que aporten en esta construcción. Y para eso, bueno, se conformó esta mesa, como vos decías hace unos días. Esperamos un poquito porque hay algunos puntos conflictivos, pero que seguramente con Lita, cuando restituyamos la comunicación, nos va a ir contando. Bueno, hay controversias.
Claro, de todas maneras, lo importante es que se haya, ya que veníamos hablando recién de decisiones unilaterales en otros ámbitos, ajá, que haya un ámbito de diálogo, un ámbito de discusión, ¿no?
Mínimamente, digo, en ese sentido uno puede garantizar en lo posible, y siempre y cuando los contextos sean favorables, puede garantizar que las y los trabajadores no se vean vulnerados en muchos de sus derechos, que muchas veces en decisiones unilaterales no se tienen en cuenta, ¿eh?
Claro.
Es lo que venimos viviendo muy seguido.
Ahí la tenemos a Lita. ¿Cómo estás, Lita? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día a todas, a todos, Daniel, Oscar, bueno, hola, el equipo, Lita, de nuestro programa La Tiza.
Bueno, recién decíamos que se constituyó el 3 de mayo la Mesa Provincial de Nivel Superior y nos preguntábamos cuáles eran los objetivos que tendrá esta mesa a la hora de trabajar.
Vamos explicando algunos pasos y agradecidos la Secretaría principalmente por todo el acompañamiento que ustedes nos hacen de... Este trabajo que estamos llevando en defensa del nivel superior, que es un compromiso que asumió la UPC, la creación de la Secretaría y desde antes, por supuesto, pero la formaliza con esta creación, y es un compromiso que nos involucra a todos, a las secretarias generales y secretarios generales, gremiales, junta ejecutiva y, por supuesto, a las y los docentes de nivel superior. Nosotros venimos haciendo recorridos reclamando muchas cosas, pero puntualmente dos son el motivo fundamental de esta mesa, que es la resolución 197/22 y el decreto 146/22. En estos recorridos que hicimos y que hemos comenzado, y vamos por las delegaciones en donde la presencialidad permitió la cercanía y el diálogo que construye, vamos trazando una hoja de ruta donde se constituyen las demandas y se acuerdan las acciones en pos de la defensa del nivel superior. Estas demandas respecto a la resolución 197 sostiene nuestro reclamo inicial, del cual ya hemos hablado, y que refiere a la decisión unilateral del Ministerio de Educación, que insiste en que las coberturas de las unidades y espacios curriculares se den con la intervención de una comisión evaluadora, que en el 2020 nosotros aceptamos y de lo cual formamos parte, porque significó una medida de excepción donde estaba dado el aislamiento. Su aplicación hoy, y en la cual una comisión evaluadora que la UTC decidió retirarse, trae consecuencias negativas, muchas. Las más importantes, la mora en la cobertura que quite el derecho a los de las y los estudiantes a una formación completa y de calidad desde el inicio del ciclo lectivo. Todavía hay unidades curriculares, en algunos casos hasta 35 en una institución, sin cubrir. Por otro lado... Y
o sea, es poco ágil, por lo que veo, la comisión evaluadora.
Sumamente poco ágil. Y además de eso, priva a los docentes, a nosotros, a esta posibilidad de postularnos y acceder a un puesto de trabajo genuino y disponible. En esta demora yo puedo estar 3 meses esperando que se haga la convocatoria de unidad curricular, que significa 3 meses sin poder acceder, sin poder trabajar y sin poder percibir un salario.
Claro, es un tercio del año.
El año pasado hubo un caso emblemático, en octubre se cubrió.
Claro.
2 perjudicados.
Se perdió el año.
Los estudiantes y además el docente que potencialmente podría haber tomado ese trabajo.
Claro.
Y el otro punto es que los directivos o los equipos de gestión están abocados a estas comisiones evaluadoras y en este sentido les quita tiempo para sus funciones de gestión imprescindibles.
Claro.
A todas vistas, con esos 3 ejemplos podemos decir que esta resolución, volvemos a decir unilateral, debería dejarse sin efectos y recuperemos la 8315 y volvemos a insistir como lo dijimos en los programas anteriores. Todo para revisar. Estamos todos de acuerdo, no solo la UPC, sino también las compañeras y compañeros docentes que representamos. Pero esto así no está beneficiando absolutamente a nadie.
¿Recuperar la 8315 qué significaría, Alita?
Es la resolución con la cual antes de la pandemia se hacían las coberturas y las hacían los consejos institucionales.
Ajá.
Si recuerdan, en el programa anterior hablamos de los consejos institucionales,
sí.
Que queremos la restitución de todas sus funciones. Los consejos institucionales garantizaran que cuando iniciaba el ciclo lectivo en abril estaban todos, o la mayoría de las unidades curriculares
cubiertas. Claro. Tiene otra lógica, claro.
Absolutamente. Para revisar, la UPC no está diciendo que no. Está diciendo, revisemos, pero volvamos a la aplicación. Aparte, la norma unilateralmente se dejan sin efecto normativas que habíamos acordado.
Claro. Bueno, y se constituyó...
Y el otro punto es el 146/22 que nos sorprendió a todos, que también es una decisión unilateral por parte del gobierno. Y lo que nosotros expresamos es que no cumplió con el acuerdo de abril del 2020.
Ajá.
En el cual, en el marco de la Comisión de la Política Laboral Salarial Docente, que se homologó con el Ministerio de Trabajo, decían en su punto 7 que las partes se constituirían para la reglamentación, o sea, lo viene anunciando desde antes, pero el punto 7 expresa exclusivamente de la reglamentación de los concursos de títulos y antecedentes públicos, de títulos y antecedentes y oposición para que los docentes al ingresar sean titulares.
Ajá.
Nosotros venimos desde el último decreto que fue 2009-2010, en realidad se sancionó en el 2011, y de allí todos interinos porque no está una parte del procedimiento que es la oposición. El 4 de abril lo publicaron en el boletín oficial, salía el decreto este anunciando los concursos. En el acuerdo era para cargos y todas las unidades y espacios curriculares, o sea, abarcaba a la formación docente, a la formación técnica y todos los cargos menos los jerárquicos. Este decreto solamente refiere a unidades curriculares dependientes de la Dirección General de Educación Superior.
Ajá, o sea, se queda corto.
No cumple con el acta acuerdo.
Claro.
Eso es lo que estamos denunciando.
Claro.
No cumplió, no se dio la participación de las partes, falta una parte que es la UPC, que tenemos mucho para decir, y además de eso tampoco cumple con el punto 7 que era para todas las unidades,
claro,
de espacios curriculares de nivel superior y los cargos.
O sea que están pidiendo directamente que se deje sin efecto ese decreto.
Se deje sin efecto y estamos pidiendo que nos sentemos, y lo hemos dicho permanentemente, a trabajar. Y lo que más nos preocupa, que ese punto 7 decía, y recuerdo lo que acabo de expresar, desde el 2010 no hubo más titularización porque no estaba reglamentado ese artículo 150, por lo tanto todos somos interinos. Y en ese acta acuerdo establecimos un tratamiento especial para los docentes interinos de estos últimos 12 años.
Está bien. ¿Y qué?
Nada se está tratando, nada dice, pero sí supone, cuando dice que les van a dar un puntaje especial, nada garantiza que no van a convocar a titularidad por concursos públicos y abiertos. Nosotros estamos diciendo de que se priorice el tratamiento de la titularización de todas las docentes, claro, y los docentes de nivel superior interinos hasta la fecha.
Claro, algunos de los cuales llevan ¿cuántos años, Lita?
10.
Claro, 10 años.
Fácil.
Claro, 10 años.
Y algunos son interinos a término hace 8 años, 5 años, peor todavía.
Claro. Claro, claro.
La mesa general provincial, la mesa, perdón, gremial provincial de nivel superior propone que se discuta la titularización de todas las docentes y los docentes de nivel superior de las carreras, tanto de formación docente como de formación técnica de los institutos de nivel superior.
Bien.
Y estamos trabajando con acciones. Nos pareció muy importante constituir esa mesa y estamos haciendo un recorrido por toda la provincia, por cada una de las delegaciones.
Está bien. Bueno, ¿y qué expectativas tienen respecto de la evolución a partir de la constitución de la mesa y de la evolución de estos,
bueno,
reclamos?
En primer lugar, lo que estamos haciendo, y con un trabajo muy fuerte por parte de las secretarias, secretarios generales y de los consejos de cada una de las delegaciones, que es la convocatoria de las y los docentes en estas reuniones que estamos haciendo por delegación o en las instituciones, con un fuerte compromiso de sumar fuerzas y sumarnos al debate. Esta presencialidad ha dado lugar a mucho debate, lo que pasa en cada una de las instituciones y sobre eso las acciones. Nosotros ya hemos publicado, ya hemos hecho las presentaciones que corresponden por parte de la Junta Ejecutiva. Tenemos una página muy ágil en la cual toda la información se va publicando y ahí destacamos todo el acompañamiento de la Secretaría de Prensa, por supuesto. Y además de eso, bueno, vamos, afiches para pegar en todas las instituciones y vamos a ir definiendo acciones concretas que las va a tomar la mesa.
Está bien.
La mesa participan secretarias, secretarios generales, gremiales y docentes de las delegaciones designados por ellos.
Está muy bien. Bueno, de todas maneras, en la página de UPC todo esto que está explicando Lita está también detallado. En la noticia donde habla de la constitución de la mesa provincial del nivel superior, cuáles son los reclamos que se están analizando en todas las delegaciones, con la modalidad que Lita acaba de expresar. Ojalá que sean oídos estos reclamos, que se socializan a partir de esta mesa, que se extienden, que van a todos los docentes, a todos los interesados, que se abre la discusión dentro del gremio. Bueno, ojalá que llegue también y que tenga su efecto.
Como yo adelantaba un poquito en el inicio, esto es una forma de participar y tener presente para que, o sea, tener presencia para que los derechos de las y los trabajadores no sean vulnerados.
Así es, totalmente.
Porque, exacto, bueno, es eso. Exacto.
Lita, te agradezco.
Nos convoca,
sí,
a todas y a todas.
Totalmente.
Muchísimas gracias.
Te mandamos un abrazo, gracias. Ahí estaba Lita Moyano, la secretaria de Nivel Superior y Universidad Provincial de Córdoba, explicando las razones de la constitución de esta mesa provincial.
Cayuela, capítulo 7.
Gotham Project. Rayuela.
Miras de cerca, me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen. Y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos. suficiente para embellecer lo cotidiano, al iluminarlo bruscamente de otra manera, sacarlo de sus casillas, definirlo de nuevo y mejor. Basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja.
Esto se llama Rayuela, como la obra de Cortázar, y de hecho se escucha de fondo, ¿eh? Cortázar relatando pequeñas partes, uh-huh, fragmentos de esa gran obra que fue Rayuela. Gotham Project.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, 12:46, nos ocupamos ahora de un crimen, un femicidio, que todavía no se han cumplido 2 años, el femicidio de Karina Bustos.
Karina Bustos, el 11 de mayo se cumplieron 2 años del femicidio. Karina Bustos era abogada, trabajaba en el Ministerio de Educación, más precisamente allí en la Dirección de Adultos, y por eso, bueno, ante la inminencia de la elevación a juicio de su causa, que será el 30 de junio, comenzarán las audiencias, la familia, los conocidos, obviamente sus compañeras y compañeros de trabajo quieren tener presente este caso porque consideran que se haga justicia. Obviamente, como muchos de estos casos, como se está ventilando ahora también el caso Basaldú en la zona de Cruz del Eje, que fue en Capilla del Monte, y tantos otros casos de femicidios y de gatillo fácil que son muy enmarañados y que la justicia muchas veces, por lenta, termina siendo injusta. Sí. Bueno, en este caso, para Karina Bustos, obviamente justicia se pide y se convoca para un encuentro artístico que se va a realizar hoy a las 16:30 en la Plaza de la Intendencia, uh-huh, para quienes quieran acercar su solidaridad y obviamente seguir pidiendo justicia. Reitero, el caso de Karina Bustos como emblemático porque se cumplieron 2 años y porque comienza su juicio, pero a todos los casos impunes de femicidio, a todos los casos de gatillo fácil, nosotros siempre sumamos nuestro pedido de justicia y obviamente ponemos a disposición nuestros medios para que sean quienes sufren estos lamentables hechos,
que se pueda visibilizar.
Se pueda visibilizar y se pueda obviamente comunicar a través de nuestros medios.
Recordemos que en este caso, bueno, como decía Oscar, va a juicio el 30 de junio, está detenido desde el momento del crimen Fernando Coronel, está imputado de homicidio calificado por el vínculo y violencia de género.
Es el único acusado y el juicio obviamente la fiscalía accionará en contra de esta persona. Bueno, el saludo a la gente de la Dirección de Adultos que nos hizo llegar el mensaje y nosotros lo tomamos para poder visibilizarlo.
Muy bien.
La Tiza, 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
Bueno, el 10 de mayo, hace apenas unos días, se inauguró la primera tecnoteca municipal en uno de los parques educativos, el Parque Educativo Noroeste. ¿Qué son las tecnotecas? Está en línea Eugenia Rotondi, que es directora de los parques educativos y por lo tanto también responsable de esta flamante tecnoteca. ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bien. Hola, bueno, ¿qué es una tecnoteca y particularmente esta tecnoteca?
Bien, yo les voy a contar la experiencia de qué es una tecnoteca desde esta tecnoteca.
Claro.
Porque, bueno, tecnotecas hay en distintas ciudades, hay experiencias previas en San Francisco, en Villa María, seguramente también en otras provincias, y experiencias también en distintos países en torno a construir espacios o escenarios de aprendizaje atravesados por tecnologías multimediales, por propuestas vinculadas a la programación, a la robótica, impresión 3D, y todo lo que tiene que ver con el lenguaje de la comunicación, ¿verdad?
Uh-huh.
De introducir al lenguaje digital o a la cultura digital. Y nosotros lo que hicimos fue adaptar un espacio, porque la tecnoteca nuestra se llama Tecnoteca CREA. CREA significa Centro de Recursos para la Experimentación y la Acción.
Ajá.
Y lo que hicimos fue adaptar un espacio, un espacio áulico que teníamos grande en el Parque Educativo Noroeste, pensando en cómo, por un lado, modificar la propuesta para el uso de ese espacio, pero también dotándolo de tecnología que nos permita trabajar como en estaciones o en un espacio móvil, es decir, que uno pueda ir como, bueno, eligiendo un poco que va haciendo o adaptando las propuestas que existen.
Uh-huh. ¿Y qué es la idea, digamos? ¿Qué es lo que, de todo lo que nombraste, qué es lo que van a enseñar allí? Si es que la palabra es enseñar, nosotros, corregime si me equivoco.
Sí, la palabra es enseñar, pero también la palabra es, en este caso me parece más crear, construir. Los parques educativos son espacios socioeducativos donde trabajamos la educación no formal. Está destinado a una población etaria muy amplia, ¿no? Porque participan niños, niñas, jóvenes, adultos, personas mayores. Entonces la idea es poder dirigir propuestas a todas esas edades y también a la diversidad de vecinos que en este caso viven o circundan la zona de influencia del Parque Educativo Noroeste, que está ahí al límite con Villa Allende, ¿sí?
Uh-huh,
en el barrio Villa Allende Parque.
Uh-huh.
En la Tecnoteca CREA nosotros armamos tres estaciones de trabajo. Una que es el espacio 360, que está pensada sobre todo para presentar el espacio de uso de mesas de una manera móvil, es decir, que se puede trabajar en una única mesa grande o armar de grupitos, es decir, que permita adaptarla siempre el trabajo grupal o colectivo, pero juntando a muchos o agrupándolas en función de lo que el docente o la docente necesite.
Uh-huh, bien.
Ahí principalmente vamos a brindar las propuestas vinculadas a impresión 3D,
ajá,
con un taller que ya iniciamos el año pasado y la idea es continuarlo este año en el Parque Educativo Noroeste inicialmente. También los talleres de alfabetización digital para distintas edades, programación y robótica.
Ajá.
Ahí acá hay un dato importante. El año pasado, el intendente Martín Yarlora hizo una entrega muy importante de equipamiento tecnológico a las instituciones educativas, a todas las instituciones educativas, entre ellas los parques educativos. Entonces esto nos permitió tener como una base, ¿no?, para arrancar. Y en el momento de la entrega nos animó a, bueno, hay que pensar las tecnotecas. Entonces, desde esa base, nosotros empezamos a construir la propuesta del CREA para sumarle otras estaciones de trabajo. Entonces, aquí creamos la estación Microcine y Gamer, que es el espacio para empezar a introducir algunas propuestas educativas a través de los videojuegos, pero también para contar con un buen televisor, una buena pantalla que permita disfrutar de las producciones audiovisuales de otra manera. Y por otro lado, un tercer espacio, que es la estación REC, que está compuesta por un espacio vinculado a la producción sonora específicamente y que nos permita realizar grabaciones y producciones inicialmente de las propuestas que en el parque funcionan. Nosotros en este parque tenemos un coro de adultos, tenemos una orquesta infanto-juvenil, un proyecto de iniciación instrumental para niños, Y también, bueno, en los otros parques hay propuestas musicales que, por supuesto, hasta que tengan su propio CREA, van a poder utilizar este espacio. Y luego, lo que viene a hacerles dentro de la Estación Rec, la propuesta más audiovisual, ¿no? Para empezar a introducir algunas propuestas vinculadas a la producción del cine, a la producción cinematográfica, aprender a hacer algunos videos, algunas ediciones. Así que, bueno, si bien ya hay algunas propuestas en los parques, las iremos construyendo y sumando en el correr del tiempo. Pero también hay una idea de poder enaltecer lo que existe. Nosotros decimos, bueno, la tecnología, la infraestructura, el espacio tiene que permitir mejorar los procesos humanos, ¿no? Lo que nosotros hacemos, lo que queremos mostrar, lo que queremos construir, lo que queremos crear o expresar de manera comunitaria, colectiva. Entonces, bueno, la Tecnoteca tiene un poco esa finalidad. Entonces, en principio, vamos a intentar que potencie lo que ya existe.
Claro. Eugenia, me decías que esto está destinado a gente de todas las edades. Yo supongo que la mayor demanda la van a tener de los más chicos, de niños, adolescentes y jóvenes, ¿no?
Sí, porque, bueno, ya son nativos digitales, claro. Especialmente ya manejan, y también es como la población, por supuesto, la que no tenemos que atender primariamente garantizando el derecho a la educación.
Claro.
Pero, bueno, nosotros tenemos ahí una articulación directa con instituciones educativas municipales o provinciales, pero también hay organizaciones sociales, también hay un trabajo importante, por ejemplo, con la Casa del Orgullo, que viene participando del parque educativo, y pretendemos con todo ese equipo poder brindarles ese espacio también para que puedan acceder a otras propuestas. Tenemos funcionando una primaria para adultos. Hay un gran grupo de personas mayores que participan del parque. Entonces, la idea es que puedan comenzar a introducirse en propuestas educativas, en propuestas culturales y recreativas, atravesadas por este modo de aprender.
Está bien. Y, perdón, ¿y cómo se hace? ¿Qué carga horaria tiene? ¿Hay que inscribirse? ¿Solo hay que acercarse? ¿Te demanda mucho tiempo semanal? ¿Cómo es eso?
Mira, hay algunas propuestas, por eso yo decía que ya existen, que ahora van a funcionar revisando, recreando un poco la propuesta que tienen, digamos, dentro del parque educativo, que esas ya tienen sus días y horarios en grilla. Se puede acceder a través de las redes oficiales de la municipalidad o de parques educativos, y también del Parque Educativo Noroeste. Eso estamos en Instagram, en Twitter, en las redes oficiales y en la página de la municipalidad, en la parte de educación. Digo, porque ahí está la grilla publicada de todo lo que ya existe.
Bien.
Después iremos sumando algunas propuestas que pueden ser más esporádicas o que son intervenciones concretas y nuevos talleres. El parque educativo, por eso decía yo, la Tecnoteca está inserta, en nuestro caso, ya en una institución más amplia, que tiene ya su movimiento, claro, su grilla de actividades. Entonces, bueno, va a ir funcionando en diálogo con esto. El parque educativo está abierto todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Entonces, bueno, seguramente pueden, si se acercan en algún momento que no hay una actividad concreta, pueden entrar, conocerla, y ahí les informarán cuáles son las propuestas con las que ya estamos arrancando.
Son espacios apropiados por los vecinos, ¿no? Rápidamente apropiados por los vecinos y utilizados por los vecinos.
Sí, son espacios apropiados por los vecinos, pero también por los vecinos, sobre todo, que están como más cerquitas, ¿no?
Claro,
del parque. Porque,
claro,
bueno,
claro,
nosotros tenemos una ciudad muy muy grande, entonces hay un trabajo ahí que vamos haciendo también como de itinerancia, de salir a participar en otros espacios, de acercarnos, de poner a disposición transporte de parques educativos para que puedan participar de algunas propuestas. Así que también, digo, para las organizaciones, los colectivos que ya existen, que, bueno, que puedan también tejer ahí alguna red o lazo con el parque educativo para poder también nosotros incorporar algunas de sus ideas, de sus demandas o propuestas, justamente también con la Tecnoteca.
Bien. Eugenia, te agradecemos muchísimo. Bueno, está claro, entonces, quien se quiera acercar, quien quiera ver cualquiera de las redes sociales, la página de la MUNI, el área de educación, ahí van a tener acceso a lo que son los parques educativos, y dentro del Parque Educativo Noroeste, en este caso, ahí van a poder acceder.
La Tecnoteca crea, la verdad, un gran laburo.
Lindo, sí, la idea es extenderlo a otros parques educativos, imagino, en el futuro.
Sí. Es la idea. Ya es casi la promesa, así que sí, vamos a ir avanzando para que estén en todos los parques.
Bien.
Perfecto.
Eugenia Rotondi, gracias, directora, Eugenia, de los parques educativos y responsable de esta Tecnoteca del Parque Educativo Noroeste. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, nos estamos yendo, nos ha quedado un minutito como para disfrutar de un poquito
más de
una
música,
buena canción.
La verdad que ha sido un programa lindo, nos vamos a despedir en este sábado. Ante la consulta de la movida del 20, si
del
va
20,
a haber
del
lugar y horario, esté atento a nuestras redes, a nuestras páginas, a todos los medios, porque vamos a anunciar seguramente desde el lunes o martes la modalidad y los lugares de convocatoria.
Perfecto, nos estamos yendo, queridos amigos. Muchísimas gracias, nos reencontramos la semana que viene. Ella es Vivi Possebon.
La locura.
La masa.
De la garganta del sinsonte. Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura. Si no creyera en la balanza. En la razón del equilibrio. Si no creyera en el delirio. Si no creyera en la esperanza. Si no creyera en lo que agencio. Si no creyera en mi camino. Si no creyera en mi sonido. Si no creyera en mi silencio. ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, que lucecitas montadas parecen. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin